series
are
they
new?
What
series
are
the new?
What
series?
Series
are
they
new?
You
black.
What series?
Are they
new? Buenas tardes.
¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black,
el podcast diario de series de Radio Bicicleta. Mi nombre es Patricia.
Yo soy Pablete.
Y estamos acá de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde para acompañarlos hasta las 6 y hablar de series.
Todos los días con un enfoque diferente en el mundo de las series.
Así es. Hoy es jueves y todos los jueves hacemos el desarmadero, donde desarmamos alguna cosa particular de la narrativa o algún personaje de alguna o más series.
Exacto.
Comencemos.
Dale.
El desarmadero. El desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes.
Muy bien.
Bien.
Estamos acá en el desarmadero de Series Are the New Black.
Y hoy traemos un episodio especial, una cosa especial, se podría decir.
Ponele.
Hemos elegido tres episodios al azar de tres series diferentes. Bueno, no al azar, pero tres episodios puntuales de tres series diferentes. ¿Qué tienen en común? Que hablan de algunas, transcurre alguna celebración religiosa.
Exacto.
Nos pintó hacer esto, porque sí. Vamos a hablar de un episodio de Transparent, donde celebran Yom Kippur, de un episodio de The Leftovers, donde celebran Navidad, y de un episodio de The Office, donde celebran el Diwali.
Muy bien.
Bien, comencemos.
Son tres series diferentes, una es una...
En tres momentos distintos, aparte.
Sí, y aparte una es un drama, otra es un dramedy y otra es una comedia.
Una comedia, así es. Bien.
Empezamos por el Transparent. Dramedy.
Dale, por Transparent. Bien. Transparent, celebran, están celebrando Yom Kippur.
Sí, esto sucede en el episodio
207, ¿no? Sí.
De la temporada 2, que se llama The Book of Life.
Bien, así es. Bien, bueno, de John, vamos a hacer un mini contar qué es Yom Kippur.
¿Qué es Yom Kippur?
Mínimamente, es el día de la expiación y el perdón en la religión judía. Es el décimo día del año nuevo judío, o sea, es como lo que termina con las celebraciones del año nuevo.
Sí.
Y es como la última chance que vos tenés para sacarte de encima todos los errores que cometiste el año anterior. Entonces, hay que pedir perdón. Se hace un ayuno de 24 horas, que no solo es ayuno de comida, sino también como de limpieza. Es como que tampoco te podés bañar ni lavarte los dientes.
Ah, eso no sabía.
Como cosas, estoy hablando en términos muy técnicos. Sí. Es un día de perdón, de ayuno. Y después se corta el ayuno a la noche y es como que ahí empieza realmente el año nuevo, digamos.
Claro.
Y es el día más sagrado del año para ellos.
Bien. Y esta serie está basada en una familia judía. Que son los Pepperman, que son tres hijos, una madre, y los padres están separados, la protagonista de la serie es el padre, que está en el proceso de convertirse en una mujer.
Así es, en la tercera edad, ¿no?
En la tercera edad, el proceso. Sí, claro.
Así es, que es, el actor es Jeffrey Tambor, que es un genio, y el personaje se llama Maura, ¿verdad?
Maura, sí.
Maura. Bien, ¿qué tenemos para decir de este episodio?
Bien, la serie comienza con un cold open de uno de los personajes, de la hija, que es un poco bisexual. Los hijos, los tres hijos
son todos, están en esa, ¿no?
Están en esa onda que no saben a dónde va su vida, están un poco perdidos, y ella le va a pedir
perdón
a su ex. Le dice, en una escena muy horrible en realidad y súper incómoda, va al trabajo de su ex y le empieza a pedir perdón, y la ex como que no entiende qué está haciendo ahí.
Es como que, ¿por qué venís de golpe? Le dice, sin llamar, sin avisar, sin mandar un text.
Claro.
Y ella le dice, no, es que hoy es Yom Kippur. Y es
como
el traitor treating del forgiveness. Como que vas vas tocando la puerta
y pidiendo
a toda la
perdón.
Persona a la que tenés que pedir perdón, como haciendo un paralelismo con Halloween.
Exacto.
Yo voy a decir algo, te voy a contar. Yo nunca vi un episodio de Transparent y me pareció un capítulo genial para empezar a ver la serie, por más que es el 207.
Sí, yo también pensaba en vos, que lo estabas viendo por primera vez. Te explica todo, en realidad.
Me entendí prácticamente todo, creo. No me... No, seguramente me perdí un montón de cosas en el aire, sí, pero no me quedé con lagunas, digamos, claro, como que a mí me cerró perfecto el episodio. Y el cold open me encantó, me pareció fascinante. Aparte está Melora Harding, que es una actriz que yo amo.
Mira vos.
Me encanta. Y me pareció que estuvo buenísimo ese cold open.
Sí. Después vemos a el hijo Josh, que va a la sinagoga con su
madre,
con su madre, haciendo una cola eterna,
sí, para entrar.
Para entrar. Y como que tenían ya los tickets comprados.
Es algo como que le dice, no, claro, no que no va a empezar la ceremonia hasta que nos sentemos todos, dice, porque no hay trailers. Claro, no es que te vas a perder. Una cosa así dicen, ¿no?
Sí.
No es que estamos yendo al cine y vamos a llegar tarde.
Y la madre es como una verdadera madre judía que le tira onda al
que los recibe.
Sí, ¿cómo se llama? El pastor. No,
no es el rabino. Igual no es un rabino, era como alguien de la comisión.
Algo así. Le tira onda como para que le haga un descuento también de los tickets que había comprado con anticipación.
Es verdad.
Algo muy jodido. Bueno, y finalmente ellos entran y él va a hablar con su...
Ah, porque la madre, obviamente, como toda madre judía, sacando chapa de que el hijo está comprometido con la rabina.
Sí, a full.
Con la rabina, entonces le dice, él está comprometido con la rabina, no sé qué. Entonces el pibe lo vemos que se escapa, le dice, vuelvo en un ratito, y se va a ver a la rabina.
Sí.
Y ahí nos enteramos, va, por lo menos yo me enteré, no sé cómo venía esta situación en la serie, que sí, la rabina lo acaba de cortar. Que claro, ya no existe.
En realidad
más
él le va a preguntar situación, cómo es la situación de nosotros,
sí,
para ver qué le dice a su familia.
¿Qué le vamos a decir a la gente? Le
claro.
Dice.
Y
que terminamos.
Le dice, terminamos.
Cuánta sabiduría en dos palabras.
Sí. Bueno, y después vemos ya la ceremonia religiosa dentro, uh-huh, de la sinagoga, donde nada, se empiezan a golpear el pecho, uh-huh, pidiendo perdón. Un rabino que ora.
Y los golpes retumban.
Los golpes retumban
sobre todo en la cabeza de George.
De Josh.
Que es retumban uno, y empiezan a retumbarte a vos también, como que retumban en la serie.
Exacto. Que es ese, uno de los hermanos Duplass. No sé si sabías.
Ah, lo vi en los títulos, pero no sabía quién era, te iba a preguntar.
Eso.
Perfecto.
Bueno, después
está la otra hija.
Está la otra hija que está viviendo con su nueva novia.
Que también es otra que acaba de incursionar, ¿no? En el lesbianismo, la otra hija.
Sí.
Es lo que entendí.
Sí, sí, sí. Y está con esta relación de pareja, que está todo medio complicado la relación, porque ella se enamoró como de una profesora que tiene en la universidad donde va a estudiar. Se enamora de otra lesbiana, digamos, una activista lesbiana. Y como que, nada, después vuelve a la casa y le cuenta a su pareja que... Se quedó a dormir en la casa una noche, uh-huh, y obviamente la novia no le cae bien esto, uh-huh, y está como toda la cena es,
sí,
una cena pensando en esto.
Claro, así es.
Ellas deciden organizar una cena para toda la familia.
La cena que corta el ayuno de Yom Kippur.
Exacto.
La organizan ellas.
Sí, en su casa. Y nada, no sé qué comen exactamente.
Ahí vi
es como
bagels comen.
Bagels a full.
Y no sé bien qué más.
Cosas frías parecían.
Sí, parecían frías, unas cosas así.
Sí, sí, ensaladas frías.
Ensaladas frías. sí, es como que yo veía como que todos como que están empezando como una nueva etapa de su vida, de alguna manera,
sí,
que tiene más que ver como con que los han dejado o han sido dejados.
Sí.
O han dejado. Porque Maura, por ejemplo, también está como que le están por desalojar. Lo que yo entendí es que vive en,
sí,
la casa de esta amiga.
De su amiga que la alojó y...
Y Maura tiene una relación mala, incómoda, se podría decir, con el novio de su amiga.
Sí, que acaba de volver de la cárcel aparte.
Ah, bien.
Sí.
Y bueno, y como que en un momento Maura le dice a la amiga, che, vos mereces algo mejor que este tipo. Y la mina le dice, ¿qué me venís a hablar a mí de lo que merezco? Si te molesta, andate.
Sí, exacto.
Entonces...
Se pelea a la muerte. Bueno, finalmente en la cena,
sí,
Josh
explota todo,
como explota todo, como en todas las cenas familiares,
sobre todo de una celebración de estas características.
Finalmente Josh les cuenta a la familia que no solo se separó de la rabina, sino que también perdió el hijo que iban a tener juntos, uh-huh, que no,
porque ella estaba embarazada.
No fue viable el embarazo. Y la madre se pone como loca, tratando de llamar la atención, se pone a gritar.
Por supuesto.
A decir que era culpa de ella, porque en el casamiento le había echado un mal de ojo, y qué sé yo, cosas así muy graciosas.
Porque
una escena muy buena.
Sí, 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 sí. Y el padre, o sea, Maura, el padre de Josh, le dice, no te preocupes, está bien estar triste. porque es triste la situación. Y el Josh se enoja, supongo que tiene una relación complicada con su padre, madre, y le dice que no necesita su permiso para estar triste.
Exacto.
Bien. Conclusiones finales del episodio. ¿Tenemos algo más para decir?
Nada, que finalmente las celebraciones con ayuno o sin ayuno siempre terminan en el lío. Si hay una cena familiar...
Todas son iguales. Todas las familias son iguales.
¿Te parece que vamos a un tema de Transparent?
De Transparent. De esto. Ahí pasaba Alabama Shakes con Future People de la banda sonora de Transparent.
Sí.
Y aquí continuamos en el desarmadero de Series Are the New Black. Estamos despedazando ciertos episodios que tratan sobre celebraciones religiosas.
Exacto.
Recién hablábamos del Día del Perdón con un episodio de Transparent, perdón. Y ahora vamos a pasar a una que no conoce nadie, que es la Navidad.
Sí.
Basándonos en un episodio de The Leftovers.
Sí, una Navidad oscura, en realidad.
Así es, el episodio se llama VC and the AC. VJ, perdón. Apreté VC, apreté, escribí And the AC.
Sí.
AC.
Que sería algo así como Baby Jesus.
Y el Anticristo.
Y el Anticristo.
Y el Anticristo. Era más fácil decir eso, pero bueno. Me quise hacer la copada con las siglas y anoté mal.
Bien.
Bien. Bueno, Navidad no hace falta explicarla para nadie que vive en el hemisferio occidental.
Sí, lo que hace falta explicar es que...
La serie.
La serie un poco que sucede en este mundo donde desapareció el 2% de la población y nadie sabe a dónde fue ni qué pasó.
Desapareció súbitamente, espontáneamente, de un segundo para el otro. Sí. Estábamos así y de repente falta el 2% de la población. Sí. Se fumaron muchas personas. Bien, el episodio empieza con una escena que a mí me gustó muchísimo también.
Es un cold open.
Un cold open genial, que es que te muestra la fabricación de un Jolly Bell, digamos.
Sí, de un
bebé. Ves cómo lo van haciendo con la cabeza, los ojitos, la ropita, no sé qué. Después lo ponen en la cajita, lo despachan. Y este bebé que íbamos siguiendo su crecimiento, su nacimiento, termina en un pesebre, porque Exacto. Es Navidad. ¿Qué es lo que sucede? Desaparece, se vanillea, como se vanilló el 2% de la población. Y bueno, y eso es uno de los conflictos del episodio. Yo es la segunda vez que veo The Leftovers, solo vi el piloto.
Sí.
No sé si lo que voy a preguntar está fuera de lugar. Vos, como el mayor experto de The Leftovers en Córdoba, me vas a saber decir.
En el mundo, casi.
¿El tema de las desapariciones está muy atado a la religión o todavía no se sabe? ¿Hay algo como, de, por ejemplo, de que desaparecieron porque se fueron al cielo y los otros están en el limbo a lo Lost? ¿O
claro.
a lo This is the End?
No se sabe.
No se sabe.
Nunca lo explican en la serie. Lo van a explicar, si es que lo explican, hacia el final. Pero nunca se sabe qué pasó.
Pero porque,
hay muchas teorías.
Bien, porque no sé si el resto de la serie es así, pero este episodio está como muy religioso en ese sentido.
Sí, sí, sí.
Más allá, no solo porque hay un pesebre, sino porque está toda esta aura de, no sé, del bebé que desaparece. Aparte hay toda una escena,
Jesús.
Hay una chica embarazada que el padre no está muy claro quién es, o como un padre misterioso, ¿no entendí?
Sí.
Que también eso es Super Jesús.
Eso es Super Jesús también.
Super Jesús.
Claro,
que
porque ella está embarazada de un personaje que se llama Holy Wayne,
ajá.
que es en realidad un líder de otra secta.
Perfecto.
En este mundo...
Hay muchas sectas.
Hay muchas sectas. Está esa, la de Holy Wayne,
uh-huh.
que en realidad el tipo después descubrimos en la serie que se dedicó a embarazar a mujeres coreanas.
Bien.
Todas.
Es todo muy Lost, entonces.
Sí. Y pero a ellos tenían que cuidar ese bebé porque supuestamente era el elegido de ese bebé. Entonces le pide a este chico Tom que la cuide, que la proteja, porque la policía los estaba buscando.
Claro. Y aparece un loco, un profeta loco, que eso también es muy de la Biblia, un poco,
sí.
y le empieza a pegar a la chica, a atacarla, diciéndole que ella apareció en un sueño de él.
Sí.
¿Por qué soñé con vos? Una cosa así le gritaba.
Exacto.
También hay ensoñaciones alucinógenas.
Sí.
Todo muy muy bíblico de Cristo, muy cristiano.
Sí.
Y no sabía si era algo, un tono de la serie de siempre, o si es solo de este episodio.
Sí, sobre todo la primera temporada... Tiene más esta onda porque hay un cura también, uno de los personajes
sí,
del cura.
Que es el que reemplaza al bebé al final.
Sí, spoiler. Sí. Sí, la primera temporada, hasta en los títulos, son hasta muy de iglesia religiosa.
Sí, sí, sí.
Pero después cambia eso en la segunda temporada.
Bien.
El episodio después de eso comienza con... Kevin Garvey, que es el jefe de policías. Enfrentándose con la líder de otra secta, que son The Guilty Remnant, que son como los remanentes culposos, que se encargan de... No, ellos son una secta que se visten de blanco
y fuman y no hablan.
Es como que el mundo acabó para ellos. Solo están ahí para recordar que el mundo acabó.
Uh-huh.
O sea, no quieren dejar que la gente se olvide de lo que pasó
uh-huh.
y de que el mundo acabó.
Bien.
No termina. Sí.
El mundo también termina.
Y él le dice, por favor, no venga porque va a haber un baile.
Uh-huh.
Abandonó el prompts. Va a haber un baile.
Por Navidad.
Y les pide que no vengan al líder de la secta. Y la mujer le dice...
Vamos a ir igual. Todo en silencio,
sí.
porque no hablan.
No hablan, escriben en una libretita. Y le dice, no hay familias. No existen las familias.
Claro.
Él le tira algo como de la familia, que es un día para estar con la familia, y ella le dice, no existe la familia. Y se va.
Y al mismo tiempo todos le encargan al jefe de policía, que recupere el bebé, el pesebre.
Él está interesado por atrapar a la gente de esta secta, y el alcalde le dice, no.
Hay que recuperar al bebé del pesebre.
Hay que recuperar el pesebre porque todo el mundo está hablando de eso y queda mal ante el pueblo.
Es muy fuerte en un mundo así que desaparezca de repente un bebé que encima es Jesús, digamos, en teoría, por más que era un Jolly Bell.
Sí.
Y bueno, como toda esta cosa del simbolismo de un muñeco, porque después más adelante también se ve un momento todos cadáveres de plástico tirados que son los que usan para enterrar a los seres que perdieron, ¿no?
Claro.
También
sí.
Entonces hay como muchos muñecos con mucho simbolismo alto.
Sí.
Bien.
Después está él se pone entonces a buscar el bebé. Como que empieza a sospechar que la hija tiene que ver, porque me meten un poco la pata la hija, sí. La hija adolescente que está muy rebelde, porque bueno, obviamente la madre se fue a esta secta y el hermano está perdido por el mundo, que no sabemos dónde está, y él empieza a sospechar, entonces empieza a investigar quién robó el bebé, ve videos, confronta a los amigos de la hija y qué sé yo, y después descubrimos que la hija se había robado el bebé. Y están con muchos adolescentes haciendo cosas
raras,
profanando,
como comentábamos ayer.
Profanando al bebito Jesús.
Sí.
Y tratan como de hacerle como un...
De quemarlo. Como hacerle un funeral vikingo.
Exacto.
Pero al final ella se arrepiente y no lo hacen. Sí. Y terminan devolviendo, los amigos terminan devolviéndole el bebé al jefe de policía un día después, uno o dos días después.
Sí.
Se lo dejan en el coso, en la puerta,
en la
como
puerta.
Moisés, digamos.
Sí,
como si fuera Moisés.
Hay muchas referencias ahí.
Muchas referencias cristianas. Bien, entonces todo se soluciona, el cura reemplaza el bebé con otra figura y el policía, ya recuperando el bebé perdido, lo tira por la ventana de su auto.
Sí.
En más simbolismos religiosos.
Sí. En un momento él, no sé si viste esta parte, que él está manejando... Y como que dice así, algo así como...
Se le acaba la nafta.
¿Eso? Se le acaba la nafta, sí. De repente, porque maldijo al niño Jesús.
Ah, mira vos. O sea que es
dijo una mala palabra, así una expresión.
Dicen muchos Jesús, sí. Bien, bueno, ¿te parece que vamos a escuchar una cancioncilla? Una
Dale.
Breve de lo que sigue.
This is going out to Indians everywhere. It's a tribute to one of the greats, Mr. Adam Sandler. Diwali is a festival of lights. Let me tell you something. Tonight has been one crazy night. So put on your saris. It's time to celebrate Diwali. Everybody looks so jolly, but it's not Christmas, it's Diwali. The goddess of destruction, Kali, stopped by to celebrate Diwali. Don't invite any zombies to a celebration of Diwali. Along came Polly to have some fun at Diwali. If you're Indian and you love to party, have a happy, 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 happy Diwali. Happy Diwali!
Bien, y seguimos acá en Series Are the New Black, en este desarmadero de capítulos de celebraciones religiosas. Y ahí lo escuchábamos a Michael Scott haciendo como un freestyle en la celebración de Diwali, que es nuestra tercera celebración de la noche. De la noche, de la tarde.
De la tarde.
Bien, Diwali, ¿qué es? Es el año nuevo del hinduismo,
sí.
Que se celebra se le dice también el Festival de las Luces. Y se estrena ropa nueva, se comparte comida, se hacen regalos, se tiran fuegos artificiales, se abren las ventanas y las puertas y se colocan velas para que entren los buenos augurios de los dioses.
Exacto.
Y bueno, en este capítulo de Office, ahí en la oficina, hay una hinduista que se llama Kelly, que en realidad no tiene ni idea de su religión,
sí,
pero bueno, sus padres
nada.
Lo son. Y invita a toda la oficina a festejar porque es una fiesta con ropa linda y comida rica.
Sí.
Y van todos. Van todos, van incluido todos. Michael Scott,
sí.
Que ya sabemos lo que es. Bueno, está bien, es un... Si hay algo que The Office hace mucho pie siempre en todas sus temporadas, es como la relación entre la tolerancia y la ignorancia sobre las otras culturas. Es algo que aparece,
sí.
Mucho porque es algo que en Estados Unidos está muy presente en la vida de la oficina. Esto de que no se puede decir nada que pueda llegar a ofender a alguien.
Exacto.
Y en The Office eso es como la base de la narrativa. Y bueno, acá entonces hay una lluvia de ignorancia de Michael Scott sobre toda la religión hinduista.
Sí, tratan de hacer una reunión, como siempre,
¿sí?
En estos casos, para explicar. Y todo sale y termina
explicando
cualquier
cosa. Para enseñarle a sus empleados qué es el Diwali. Y termina mostrándole el Kama Sutra, por ejemplo,
sí.
Que con el Diwali no tiene nada que ver. Claro,
también le muestra fotos de personajes famosos hindú como Apu.
Como Apu de los Simpsons, así es.
Y Night Shyamalan.
Por supuesto. Y en un momento Dwight se pone a contar la historia, el mito del Duwali, y él lo calla porque dice que
aburre.
Está aburriendo a la gente. Así es. Bueno, y después están en la celebración. Él invita a su novia, que en realidad es como la tercera vez que salían, más o menos tercera o cuarta vez,
más o menos,
con su agente de bienes raíces. Y le dice que es el Halloween de los hindúes, entonces la mujer cae disfrazada con un traje de porrista.
Sí, muy genial.
Está todo el día, toda la noche vestida con eso.
Y él también está disfrazado como con un hombre de dos cabezas, con una cabeza.
Y llega con su disfraz de Halloween de la temporada 2, que es su propia cabeza acá, pero se lo saca fácil, entonces pasa desapercibido. Y bueno, y bailan y comen, y él empieza a hablar con los padres de Kelly, que son matrimonio hindú típico, o sea que fue un matrimonio arreglado. Y que le dicen, sí, nosotros nos conocimos horas antes de casarnos, pero mira, duramos como 40 años, una cosa así.
Sí.
Entonces, Michael empieza a pensar en el amor, en la vida, y en que Carol recién la conoce, pero tranquilamente...
podrían casarse.
¿Y qué es lo que hace? Agarra el micrófono.
Como siempre.
Le propone casamiento. Y, obviamente...
delante de todos, y la mujer se queda con... le dice, no,
no.
Básicamente.
Y él se queda solo. Pam también andaba por ahí por la fiesta, también está sola porque acaba de suspender su matrimonio, su casamiento, o sea, no se casó. Y no se sabe muy bien si está por volver con Roy, parece que sí, que no, pero la cuestión es que van y se sientan juntos y Michael le tira los perros a Pam.
Sí.
A lo Michael, por supuesto.
Lo trata de besar.
Claro, y Pam le dice, cállese, no moleste, sí. Y se va. Un lindo episodio, a mí me gustaba mucho.
Me acordaba de la comida también, que a Michael no le gusta para nada la comida que le dan de comer.
Que escupe todo el tiempo
y escupe toda la comida delante de todos los familiares de Kelly.
Sí, sí, sí. Y aparte el call-up, la escena de apertura, está Kelly poniéndole no es un sari, es la ropa para el hombre,
a Ryan,
a su novio. Y Michael se caga de risa porque dice, tenés un vestido, no sé qué, bla, 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 bla. Y de repente las chicas, todas las mujeres lo miran y dicen, te queda re lindo, le dicen a Ryan. Y entonces Michael dice, no hay uno para mí.
Sí.
Porque recordemos...
en la fiesta también los padres de Kelly tratan de que se case con otro tipo y no con Ryan.
Sí, sí, sí.
Que no tiene trabajo y no tiene plata. Le dicen que se case con este que tiene...
con un médico indio, sí.
Sí.
Y aparte Ryan en un momento les dice, no, pero yo estoy haciendo un poco de plata. Y los padres le dicen, claro, para formar una familia. No, para viajar y comprarme una Xbox.
Sí.
Y el padre le dice, ¿no hay alguna pregunta que quieres hacerme hoy? Y Ryan nos tira una de sus miradas a cámara muy maravillosas.
Exacto.
Bien. ¿Algo para una conclusión final del Duwali de The Office?
No, que me gustó la celebración un poco. Es divertida.
Queremos festejarla.
Es divertida, más divertida que las otras.
Sí, sí, sí. Obvio,
la
más divertido
de
la vida que
Paul.
el día del perdón, casi cualquier cosa.
Sí.
Pero sí, el Duwali, bueno, es cerca de Halloween, por eso también lo pegan bastante, lo pega Michael, sí, a Halloween, es entre septiembre y octubre, dependiendo del calendario lunar. Y lo vamos a celebrar este año, yo quiero celebrarlo.
Bueno.
Ya me voy a buscar un sari.
¿Vos decís?
Bien, ¿alguna reflexión final sobre todos estos episodios que hemos visto? Y vean las tres series,
sí,
son grandes series.
Exacto.
Bien. ¿Dónde nos encuentran?
En @seriesenbici en Twitter, en @seriesardinublack en Instagram, en @seriesardinublack en el buscador de Facebook o en las redes sociales de Radio Bicicleta.
Y nos escuchan en Radio Bicicleta de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Estamos hasta las 6 para hablando de series. ¿Qué sigue ahora? ¿Quiénes siguen ahora?
The Crazy Machine.
Muy bien. Bueno, los dejamos con ellos. Hasta mañana. Chau.
Oh.
Mentiría más si preguntaras, yo te diría, diría, te diría que todo encuadra. Jamás entro en tu onda, cambiar siempre tu historia. El papel que te das no puedo interpretar si besar de
Brother.